Bienvenida, bienvenido a este podcast de Qué Gran Viaje. Este cuarto programa está dedicado a las dos ciudades del noreste de del país, de Jordania, que se llaman Ashlun y Unkeis. Habitualmente, Ashlun se hace junto con Jerash. Cuando visitas Jerash, también pasas y ya visitas el castillo de Ashlun. El asunto es que como tuvimos ese gran problema el primer día de llegada con el alquiler del coche, llegamos a las tantas al hotel y claro, al día siguiente ya no podíamos ni con nuestra alma. Así que solamente hicimos Jerash, cambiamos el itinerario para poder hacer luego Amán al tercer día. Pero claro, el asunto es que no pudimos hacer Amán porque seguía estando con el mal tiempo. Así que decidimos hacer un cambio de itinerario y nos fuimos a Unkeis y también a Ashlun. Hicimos las dos ciudades juntas, pero es un poquito fuerte porque Ashlun está cerca, está relativamente cerca, está a 76 kilómetros de Amán, pero no es tanto por los kilómetros sino por la carretera. No es que sea una carretera muy mala, pero sí que es una carretera que tiene curvas y tiene subidas, bajadas. Claro, no es la autopista del desierto. Se tarda un poquito en llegar. Y luego, desde Ashlun hasta Unkeis, hay 55 kilómetros en las mismas condiciones de carretera. Por lo tanto, se tarda bastante en llegar a Unkeis. Y bueno, si quieres hacer las dos ciudades, yo te recomiendo que hagas entonces Ashlun y Unkeis juntas. Lo normal es que solamente se haga Amán y Jerash, porque las visitas de 7 días no da tiempo mucho. De hecho, nosotros nos perdimos Amán, las ruinas de Amán, que no son tan importantes, pero vamos, son importantes, claro. Pero ya cuando tú ves Jerash, el resto carece de importancia, porque es tan impresionante. Bueno, ya lo habrás escuchado en el programa anterior. En fin, que vamos a empezar con la ciudad de Ashlun. Ashlun tiene un castillo militar islámico muy importante. Vamos a decir que es el buque insignia, el ejemplo a seguir de todos los castillos militares islámicos. Porque lograron soportar la invasión de los cruzados, que no es cosa muy habitual. Lo normal es que cayeran a los pies, rendidos a los pies de los cruzados. Pero en este caso no fue así. Así que el castillo fue construido sobre 1100 y pico y se terminó de construir porque, claro, cada vez que venía un mandatario, o no sé cómo lo llamaría, un jeque, un rey, no tengo ni idea, cada vez que llegaba uno, construía una parte nueva. Tanto es así que en 1260 se terminó de construir y ahora consta, tal cual como estaba en 1260, con 7 torres. Cuando en realidad había empezado por 3 torres. El castillo se construyó por varias razones. Una de las primeras es que porque se intentaba proteger la región de los ataques de los cruzados, como te venía diciendo antes. También una de las grandes razones para poner allí un castillo a 346 metros de altitud, donde divisaba un montón de valles, donde podía ver el sur de Jordania, Siria, en fin, era para proteger las comunicaciones con estas zonas. Luego te cuento cómo eran las comunicaciones y el sistema postal que tenían. Y también, no menos importante, yo diría que más, una de las grandes razones por la que se construyó allí, aparte de las comunicaciones, y para proteger la zona de los cruzados, era para proteger las minas de hierro que estaba en la región. En 1260, después del ataque de los mongoles, el castillo se modificó con las 7 torres que tienen ahora y además mejoraron, limpiaron e hicieron más profunda la fosa para proteger el castillo. Este castillo se utilizó por muchísimo tiempo. Fíjate tú que el viajero, un día podemos hacer un podcast sobre él, que es el viajero suizo Jean-Louis Burckhardt, que buscando Níger encontró Petra. Así que imagínate, este señor cuando llegó al castillo en 1800 y tanto, encontró 40 personas viviendo en él. Imagínate. No en vano, el castillo sufrió 2 grandes terremotos, que fue el de 1837 y el otro que fue en 1927. Aún siguen restaurándolo, está perfecto, se puede visitar casi al completo. Yo no sé si habrá alguna zona que no se pueda visitar. Para mí, yo lo visité todo, al menos que hubiera alguna. Ah, no, mentira, es verdad. Había una zona por la entrada que no se podía continuar hacia arriba, sino que había que girar a la derecha. Y claro, allí me imagino que serían lo que están restaurando ahora, porque estas restauraciones demoran muchísimo. De hecho, son unas paredes enormes, enormes de gruesas, quiero decir, aparte que también es muy alto. Los techos son unas paredes de piedra enormes que yo no sé cómo. Bueno, de hecho, fíjate, para llegar a tener 7 torres y el tamaño que tiene ahora, tardaron 100 años en construirlo. Encontraron varios restos arqueológicos en el castillo y los tienen allí a la muestra. No son muchos, pero lo que tienen es muy interesante. Tienen unas vitrinas mostrando los barros que se encontraron. Hay varias vasijas, objetos utilitarios de barro que están bastante completos, ¿eh? Impresionante. No, más impresionante todavía es que tienen una vitrina con las botellitas de cristal que yo no sé si era utilizada para veneno o para perfume, porque eran tan bonitas. Son tan bonitas porque todavía están allí. La mayoría están enteras. El cristal no es que esté perfectamente transparente. Se puede ver a través de él, es decir, no está totalmente opaco. Ah, y hay también unos mosaicos, pero se levantaron del suelo y se pusieron sobre tablas, lo que quedaba de los mosaicos. La verdad que Jordania es uno de los países que para ver mosaicos es impresionante, son mosaicos bizantinos. Ahí tienes unas reliquias maravillosas que son parte de la historia de la humanidad. Que eso, otra de las curiosidades, que cuando voy pisando esas piedras de las escalinatas o de las escaleras o el suelo mismo, que yo digo, caramba, estoy pisando un suelo de 1100 y pico, de 1200. Esto me pasó en Malta, que ya haré los podcasts de Malta, que yo decía, Dios mío, estoy tocando una piedra del neolítico. Eso me transportaba y me decía, qué suerte tienes. Pues lo mismo, estoy pisando un suelo de 1100 y pico. Y como yo me hice las pruebas genéticas, que ya también haré un podcast sobre eso, me hice las pruebas genéticas del autosomal para ver vamos a decir, a qué etnia pertenezco, pues también tengo un tanto por ciento, ahora no recuerdo cuánto, de Jordania. Bueno, de Jordania no, de la zona de allí, ¿no? De Jordania, de Egipto, de Israel a lo mejor. O sea, ese trozo, ¿no? Y entonces yo decía, estoy pisando donde pisaron mis ancestros hace 1000 años. Es impresionante. Es de verdad que vale la pena. Jordania es un país que me enamoró. ¿Cómo sería? Que yo no sé si lo he comentado ya, pero yo llegué aquí un lunes, el lunes de carnaval, llegué a mi casa, a Tenerife, y yo si hubiera tenido un vuelo el martes, me hubiera vuelto a ir. Tanto me cautivó y tanto me enamoró. Luego, bueno, los mosaicos que te decía, que estaban en el suelo, que lo pusieron en las tablas de madera para que la gente lo pudiera ver a modo de cuadro, porque en el suelo pues se ve que no lo podían tener. De todas formas, sí que hay unos mosaicos porque descubrieron, creo que no lo descubrieron hace mucho tiempo, pero más o menos 200 o 300 años, descubrieron unos mosaicos que estaban en el castillo de una iglesia bizantina. Claro, como son musulmanes, no tiene mucha razón que haya una iglesia en un castillo militar islámico. Lo que se cree es que este castillo fue construido sobre una iglesia que ya existía con anterioridad. Ahí están algunos pilares de la iglesia. Es muy pequeñita. El suelo que formaría aquella iglesia, lo puedes ver un poquito sobre en alto. Vas a ver como una pileta de bautismal, también vas a ver un trozo de columna, un trozo de pilar, y se está viendo como un poquito la forma, que es como rectangular con un ángulo curvo en la otro lado del rectángulo, como si fuera un mapa de una iglesia, lo típico cuando se estudia en el instituto o en el colegio, no sé en qué momento se puede estudiar, pero cuando se estudia la historia del arte, que uno ve esos planos de las iglesias, bueno, pues lo mismo, pero muy chiquitito, en pequeño, que a lo mejor pueden tener, no sé, unos 10 metros de largo por unos 5 metros de ancho. Y es impresionante porque está tan bien conservado el mosaico que queda, y luego la pila bautismal está destruida, no se ve que es una pila, pero parece que tuviera, pues no sé, o una pila bautismal o podría ser también el altar principal de la iglesia. Hay un trozo del castillo que tiene algo que ver con una mezquita, pero no está muy claro, no sé si es que a lo mejor al traducirlo pusieron una traducción no muy correcta que se presta confusión. Entonces, se supone que estuvimos allí y estuvimos en la zona donde estaba la mezquita, pero no supimos decir dónde era ni cuál era. Me impresionó mucho el techo, que yo no sé por qué me impresionó, porque son bóvedas, ¿no? Abovedados, ¿no? Los techos son abovedados, pero es que creo que me impresionó porque la piedra no está puesta horizontalmente, sino que está puesta de punta. Que se me ocurre ahora que tenga algo que ver con el sonido. Cuando las paredes son lisas, el sonido se forma un sonido como de eco, ¿no? De mucha reverberancia, los ladrillos puestos de tal manera que asomen los ángulos de las esquinas. Y este castillo estaba hecho así. Y ahora que lo pienso, a lo mejor era para quitarle el eco al sonido, porque eran sitios muy grandes, altos y vacíos. Porque no estaban llenos de muebles como lo podemos tener ahora en casas en nuestras casas pequeñitas, sino que era un espacio muy amplio. Bueno, cualquiera que haya ido a un palacio, a un castillo, lo ha visto, que hay cuatro muebles alrededor de las paredes y luego un espacio muy amplio y muy abierto. Claro, esto produce mucho eco, y yo me imagino que podría ser para quitar el eco, porque de hecho se hace, ¿no? En los estudios de grabación se ponen ese tipo de esponja, pero con picos. Mientras más pronunciados sean los picos, más seco es el sonido. Pues yo estaba impresionado con los techos aquellos, de hecho en el vídeo se ve. Muy interesante también, hay una munición, sí, munición tal cual, que son unas rocas enormes, redondas, enormes. Que se utilizaban para, bueno, hay otras también más pequeñas, que se utilizaban para las catapultas. Ahí tienen un cartel con la catapulta y tienen las municiones en caja. Es como una caja hecha de madera donde hay unas bolas gigantes que a lo mejor, no es que sean muy gigantes, pero sí que pueden ser unos trozos de piedra de 70 centímetros, 80 centímetros a lo mejor, de diámetro, a la redonda por todos lados. Y es la munición que se utilizaba para las catapultas. Y lo mejor, que es como me ha pasado en todo Jordania, que está al alcance de cualquiera. Cualquiera lo puede tocar. No hay medidas de seguridad para que te apartes de la pieza, excepto los barros, los cristales y esos metales que estaban ahí expuestos, que están dentro de unas vitrinas. El resto, si quieres, puedes tocarlo. Es decir, no estás utilizado para tocarlo, pero no hay ninguna medida que te impida tocarlo. Claro que el turismo responsable nos hace no tocarlo, porque sabemos que por mucha gente que vaya sobando aquellas piezas, pues van a terminar destruyéndolas. Así que no hace falta que haya un impedimento físico para que tú no te acerques. De hecho, yo no me acerqué. Bueno, me acerqué, pero no las toqué. Y eso es una cosa que me impresionó de Jordania, porque vas a Jerash y en Jerash lo tienes todo al alcance. Vas a un case y tienes todo al alcance. Es allí donde tenemos que tener cuidado y ser turistas responsables, no solamente con la basura, que por supuesto hay que recogerla, no tirarla, no dejar nuestra huella por todos lados. Pero también si hay este tipo de objetos o este tipo de ruinas que lo podemos tocar, incluso si quieres nos podemos sentar encima, porque en Jerash pasa eso, bueno, en Jerash y en todas partes, pues ser responsable y no hacerlo, y tenemos que preservar, aprender a ser turistas responsables. Ese es mi mensaje. Hay unas zonas del castillo que son muy interesantes porque es donde vivían los guardias. Allí se ve como una forma de cocina a leña que tuvieran en su momento. Y también lo más interesante de este castillo, porque claro, es una zona de poca agua, Además que está en montaña, no hay un río cerca. La única forma que les quedaba para recolectar el agua era con la nieve, con las lluvias. ¿Y qué hacían ellos? Era súper interesante. En el centro del castillo, todas las aguas van a dar ahí, a ese centro. Y luego tienen un agujero donde iban drenando el agua hacia el subterráneo, que es donde estaba la cisterna. La cisterna de 16.000 metros cúbicos. Así que imagínense. ¿Qué hacían luego? Sacaban el agua de las cisternas en unas vasijas de barro enormes y las iban poniendo en los lugares estratégicos del castillo para que la gente se sirviera el agua. Luego, para llevar el agua a esta zona que estoy describiendo, que es donde estaban pues la cocina esa, como una cocina leña, que era donde vivían los guardias. Por supuesto, tenían unas ventanas con unas vistas que no se pueden hacer una idea. Veían todos los valles cercanos. Estaban viéndolo todo desde la cocina. Bueno, no era la cocina, era la cocina sí, pero era también más cosas porque es enorme el sitio. Abajo de donde vivían los guardias estaban los calabozos y el suelo tiene pues un agujero y también unos hierros atravesados para que los guardias pudieran ver hacia abajo y ver así sus prisioneros y tenerlos controlados. Y es que para llevar el agua hacia la cocina se ven unas canaletas donde supuestamente pasaba el agua. Pero como en Petra ya llevaban el agua desde el otro lado de las montañas y por el otro lado del cañón, llevaban el agua no solamente por las canaletas, sino que en esas canaletas se apoyaban unos tubos de cerámica para poder canalizar todo el agua hasta la ciudad. Yo me imagino, porque había unas huellas, es que ya te digo que falta ahí información, pero en esas canaletas, en la cocina aquella que llevaban a un sitio estratégico que me imagino que sería para drenar, había como una especie de huellas. Yo no sé si esas huellas son los brazaletes que cogían esas cañerías. La verdad que este castillo no es un castillo cualquiera. De hecho, que haya podido aguantar la invasión de los cruzados, que haya aguantado estos dos terremotos impresionantes que hubieron, pues ya te da una idea de qué tipo de castillo es. Cuando ya has visto dónde vivían los soldados y tenían la cocina y tenían el control de las mazmorras y todo esto, luego terminas subiendo a la parte alta del castillo que tiene unas vistas pues inmejorables. Claro, porque mientras estés en el castillo, dentro, pues tienes una ventana para el lado derecho, para el lado izquierdo, para arriba, para abajo, para el norte, para el sur, lo que fuera. Pero una vez que estás arriba en la azotea del castillo, bueno, las vistas son 360 grados. Panorámica maravillosa. Y luego allí hay unos carteles también, unas señalizaciones, no señalizaciones, unos carteles donde te indican, pues de este paisaje estás viendo tal cosa, Jerusalén, estás viendo, yo qué sé, para el lado de Bagdad o lo que fuera. Cuando llegas a la parte alta, entonces aprendes sobre la comunicación que tenía el castillo con la región. El sistema de correo podía llegar a Bagdad y al otro lado del Nilo, al oeste del Nilo. Así que imagínate cómo sería el sitio estratégico en el que estaba el castillo, en el que estaba, en el que está en el castillo ahora. Las señales de humo eran una forma de comunicación que tenían durante el día y durante la noche las señales con fuego. Pero además también tenían las palomas mensajeras. La verdad es que eran personas muy inteligentes, porque con los pocos recursos que tenían, ¿cómo podían salir adelante? Eso era. Yo creo que lo que dicen, ¿no? Que si tienes pocos recursos, te hace ser más creativo, más inventivo, e intenta sacarle máximo provecho al recurso. Ahora sí tenemos un teléfono y si perdemos el teléfono, nos quedamos incomunicados porque ni siquiera conocemos el número. Habitualmente, ¿no? No conocemos el número al que tenemos que llamar, al menos que sea tu casa, tu pareja, o tus padres o lo que fuera. Cuando hay poco, hay mucha inventiva, hay mucha creatividad para poder sacar partido al máximo de los pocos recursos que quedan. Para no cansarte, creo que vamos a dejar el podcast aquí, aunque yo lo hice en un solo día, hice las dos ciudades. Creo que voy a dejar el podcast aquí solamente en Ashlun porque, bueno, puede ser un poquito largo y quizás sea más interesante hacer un segundo podcast sobre esta ciudad que es un case, que es muy importante para la región, muy importante, ya te contaré por qué, y en las condiciones en las que está. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Recuerda que puedes mandarme mensajes de voz con tus dudas, con tus preguntas. Yo qué sé, se te pasa por la cabeza, oye, que tengo dudas con el itinerario de Jordania. ¿Tú me podrías ayudar a hacer este itinerario mejor o más? Ahora que yo lo conozco, yo lo haría distinto. Pero bueno, eso ya te lo contaré en las recomendaciones. Entonces, si tú tienes esas dudas, o yo qué sé, dudas sobre visados o de seguros de viaje, cualquier duda que tengas, no te preocupes, mándame un mensaje de voz que yo lo incluiré en un programa para responder a esas preguntas. ¿Cómo puedes mandarme esos mensajes de voz? Es muy simple. Entra en la página de Anchor, es decir, las www.anchor.fm/quegranviaje. Te lo dejo en la descripción de este podcast para que puedas mandarme allí los mensajes. Entras allí en Anchor y vas a ver que esa sería como, vamos a decir, mi página de perfil. Y vas a ver mi foto y los podcasts. Y vas a ver un botoncito que dice Send Message, enviar mensaje en inglés. Pincha allí y grabas tu mensaje y luego me lo envían. Lo voy a recibir y yo lo voy a incluir en un programa para responder esas preguntas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram, Facebook, Twitter y en YouTube bajo el nombre de Qué Gran Viaje. Viajar no es trasladarse de un sitio a otro, es vivir la cultura que estamos visitando. Muchísimas gracias nuevamente y será hasta el siguiente programa.